Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Hola, ¿qué tal? Ya estamos por aquí de nuevo con un tema distinto, como siempre, aunque continuamos nuestro recorrido por Andalucía. Creedme cuando os digo que no ha sido nada intencionado. Pero sí, hoy nuestro programa nos lleva hasta Sevilla, aunque no sea época de feria. El 2018 fue declarado Año Murillo en conmemoración del 400 aniversario del nacimiento del pintor, que Google celebró el 29 de noviembre dedicándole uno de sus doodles. En realidad, Bartolomé Esteban Murillo nació en 1617, no se sabe la fecha concreta, aunque se cree casi con total seguridad que pudiera ser en diciembre, ya que esto, si lo sabemos, fue bautizado en la sevillana Real Parroquia de Santa María Magdalena el 1 de enero de 1618, y por entonces no se solía tardar muchos días desde el nacimiento. Su partida bautismal aún se conserva en el registro de la parroquia, así como la pila donde el pequeño Bartolomé fue bautizado, aunque la iglesia cambió de ubicación de la plaza de su mismo nombre hasta la actual en la calle Bailén, y en la que también podemos ver obras de Zurbarán. No me cuentes historias.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Murillo fue uno de los pintores más valorados de su época y de los mejor pagados. Dado que trabajaba por encargo, nos ha dejado una gran cantidad de obras costumbristas, como el Niños comiendo uvas y melón, que podemos ver en la Alte Pinakotheken de Múnich, Mujeres en la ventana, en la Galería Nacional de Arte de Washington, o El joven mendigo del Louvre. Pero para hablarnos del gran pintor barroco, tenemos ya en el programa a nuestra querida compañera Laura Albert. Hola, bienvenida.
Hola Manuela, hola chicas. Pues sí, hoy os traigo cositas curiosas sobre el gran pintor español del siglo XVII, Bartolomé Esteban Murillo. Como os digo, uno de los grandes genios de nuestra pintura. Murillo nació en diciembre de 1617 en Sevilla. Y bueno, pues llegó a convertirse en uno de los más conocidos pintores barrocos. Su fama traspasó fronteras y fue muy valorado y respetado dentro y fuera de España, como os digo. En un principio, pues sus padres, como tantos otros padres, no vieron con buenos ojos la vocación artística de su hijo. Él era el menor de 14 hermanos y a la edad de 9, pues se quedó huérfano. Así que nada, se fue a vivir con su hermana mayor Ana y su marido. A los 12 años, su tío le concertó una prueba con el pintor Juan del Castillo. Este hombre quedó maravillado con las dotes del pequeño Bartolomé y dijo de él que Dios ha puesto una gran destreza en sus manos, así como en sus sueños y empuje en su corazón. Y así fue como empezó su andadura profesional y artística, al convertirse en discípulo de Juan del Castillo. Después de esto, pues el pintor decidió adoptar el segundo apellido de su madre, que se llamaba María Pérez Murillo. Esto era algo muy común entre los artistas del siglo XVII. Y bueno, pues así ha quedado para la posteridad y así es como lo conocemos realmente. Poco a poco, Murillo empezó a tener encargos, sobre todo para pintar obras religiosas para iglesias que se estaban construyendo en las colonias americanas. Con esto pudo conseguir un buen dinerito que le sirvió pues para trasladarse a Madrid para seguir formándose y aprendiendo. Una vez allí, pues conoció a Velázquez y bueno, pues este hombre también quedó maravillado con él, así que le brindó su protección. Y bueno, pues con Velázquez estuvo trabajando durante 3 años y gracias a esto se convirtió en el pintor español más cotizado de su tiempo y logró, como os he dicho antes, el reconocimiento internacional. Así que bueno, estamos en un punto donde él podía escoger perfectamente sus trabajos con libertad absoluta, de acuerdo a sus convicciones y creencias, y así no tenía presiones de nada ni de nadie externo. Vivía bien y feliz, pero resultó que su tío murió y tuvo que volver a Sevilla, de donde ya no se movió más. Se casó con doña Beatriz de Cabrera y Sotomayor. Y bueno, pues ella fue su musa y su mejor modelo, sobre todo para sus vírgenes, ya que las facciones de su mujer pues se correspondían perfectamente al ideal de belleza mariana de la época. Ella tenía rasgos equilibrados y aniñados, tenía una mirada intensa y transparente y una larga y espesa melena. Así que nada, blanco y en botella. También tres de sus hijos pues le valieron como modelos para angelitos y querubines. La religiosidad imperante en casa del pintor era tal que varios de sus hijos acabaron dedicándose a la vida religiosa. Murillo murió a la edad de 64 años. Él estaba pintando el retablo de la iglesia de los Capuchinos de Cádiz y estaba subido a un andamio. Bueno, pues la mala fortuna le llevó a caerse del andamio. Y nada, esta caída pues le provocó muchísimos problemas que al final derivaron en su fallecimiento. El día 3 de abril de 1682 fue enterrado en la parroquia de la Santa Cruz. Y bueno, pues deciros que esta iglesia, como muchas otras, fue destruida durante la ocupación francesa. Y pues que ahora allí no hay nada, hay una plaza. Así que los restos del artista deben de estar en algún punto debajo de la plaza de la Santa Cruz, por si vais por allí, que lo sepáis. Y bueno, pues una de sus obras más icónicas es una virgen. Claro que sí, porque lo que más pintaba él eran vírgenes. Es la Inmaculada de los Venerables, también conocida como la Inmaculada de Soult, pintada entre 1655 y 1660. Bueno, pues en ella se representa a la Virgen sosteniendo al Niño Jesús. El estilo detallista y realista hacen única esta obra. Fue pintada para estar en la iglesia del Hospital de los Venerables Sacerdotes de Sevilla y es importante también por los avatares que pasó. Durante la Guerra de la Independencia, el mariscal Soult expolió la iglesia, claro que sí, y vio el cuadro, le gustó y dijo, este para mi casa. Y así lo hizo, se lo llevó a Francia. Cuando el señor este murió, pues bueno, sus herederos parece que no les gustaba demasiado el arte, no se interesaban mucho por esto y decidieron vender todas las obras que este hombre tenía pues ahí en su casa. Y nada, pues deciros que la Inmaculada fue vendida al Louvre en 1852 por la nada desdeñable cantidad de, ojito, 586.000 francos de oro. Nunca antes se había pagado tantísimo por un cuadro. Así que os podéis imaginar la importancia de Murillo. O sea, era impresionante. Bueno, finalmente España y Francia firmaron un acuerdo para que el Louvre devolviese la Inmaculada. Y bueno, pues aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues pidieron también la Dama de Elche y les darían a cambio pues un cuadro de Velázquez, el retrato de Mariana de Austria. Desgraciadamente, más tarde, pues se descubrió que este cuadro de Velázquez, pues en realidad no era de Velázquez, era una copia. Así que nada, en esta ocasión, pues España 1, Francia 0. Otro cuadro muy importante de Murillo es Los Niños de la Concha. Este cuadro es muy muy conocido y se pueden ver dos niños que son San Juan Bautista y Jesús. Jesús le está dando de beber a Juan de una concha. Y lo curioso de esta obra, bueno, pues es que esta escena no la podemos encontrar en la Biblia, debido sobre todo a que Juan y Jesús no se conocían de pequeños, hasta la edad adulta no llegaron a conocerse. Pero bueno, es una situación cotidiana entre dos niños que eran primos y de edad cercana. Si realmente ellos hubieran tenido relación de niños, pues era una escena que perfectísimamente se podría haber dado. Entonces, pues Murillo dijo, pues la voy a pintar porque podría haber pasado. Este tipo de representaciones realistas era muy del gusto de la clientela andaluza y por eso seguramente pues sería encargada por un particular. Así que, bueno, deciros que aun siendo una obra religiosa, pues era una obra tan bonita que realmente servía también para decorar pues un espacio doméstico. También deciros que esta bellísima composición pues ha sido reproducida hasta la saciedad por todo el mundo en todo tipo de soportes. Láminas, camisetas, tazas, etcétera, etcétera. Puzzles, yo qué sé, de todo. Y bueno, pues ya por último os quiero contar cositas sobre el autorretrato que pintó en 1670. Es, digamos, que es un cuadro dentro de otro cuadro, ya que él está representado dentro de un marco ovalado. Se pintó a petición de sus hijos, ya que pues hay una inscripción dentro del cuadro en latín que dice: Bartolomé Murillo se pintó a sí mismo a petición de sus queridos hijos. Deciros que cuando hizo este cuadro, pues él ya tenía más de 50 años, pero el hombre se representó pues bastante más joven. ¿Por qué? Bueno, pues esto es así porque en ese momento de su vida sus hijos ya eran mayores. Entonces ya entendían perfectamente bien el trabajo de su padre y pues resulta que estaban orgullosos de tener un padre tan artista y tan importante y que tenía tanto reconocimiento del público en general. Así que nada, él decidió pintarse en su mejor momento. Por eso está más joven en el cuadro que cuando realmente tenía que haberse pintado más mayor. Bueno, pues debajo del marco ovalado pues nos encontramos con las herramientas de su trabajo. A su izquierda tenemos lápices y papel y a su derecha encontramos una paleta con pinceles. Y nada, hasta aquí, bueno, podía contaros miles de cosas más sobre cuadros y cuadros de Murillo, pero es que podríamos estar aquí pues horas y horas y horas. Entonces, pues bueno, os he dejado una pequeña pincelada de lo que a mi parecer es pues lo más curioso y lo más entretenido de Murillo. Espero que os haya gustado y nada, nos oímos la semana que viene.
Muchas gracias, Laura. Nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo grande.
Chao.
Laura enseña, Laura entretiene.
¿Estás escuchando? No me cuentes historias. Murillo nació en pleno siglo de oro español, en el que su Sevilla natal, a pesar de no ser ya la ciudad rica que fue, sí era uno de los principales núcleos artísticos y culturales de Europa. Murillo nacía al tiempo que lo hacía el barroco, que cambió el mundo de la cultura desde la arquitectura, el arte o la literatura, aunque también fue más allá, siendo un movimiento que se extendió a nivel científico, económico e incluso político. Desde el punto de vista artístico, pasamos de la sobriedad a una gran expresividad, lo que podemos ver en las obras de la época. A los temas religiosos y retratos reales se suma la mitología, tema de moda que llega de la mano de artistas como Botticelli, con obras como La Primavera o El Nacimiento de Venus, o Caravaggio y su Medusa. Quiero salir en un cuadro de Velázquez. Mami, ¿por qué no me pinta mi Velázquez? Otro sevillano, bueno, otro, quizá el más famoso del mundo, Diego Velázquez, haría toda una serie de cuadros representando dioses y mitos, como El Triunfo de Baco o Los Borrachos, La Fragua de Vulcano, Mercurio y Argos, El Dios Marte o La Fábula de Aracne, también conocido como Las Hilanderas, todos ellos en el Museo del Prado. Además de una de las joyas de la National Gallery de Londres, La Venus del Espejo, que lamentablemente se encuentra en restauración tras el reciente ataque sufrido. En cuanto a escultura, si algo caracteriza al barroco sevillano es su imaginería, que hace que hoy en día las procesiones de la capital andaluza saquen a la calle auténticas obras de arte de artistas como las de Juan de Mesa, autor de la figura del Jesús del Gran Poder, o las de su maestro, Juan Martínez Montañés, uno de los creadores de la Escuela Sevillana de Imaginería y cuya lápida podemos ver en la Plaza de la Magdalena, señalando que fue enterrado en el desaparecido templo en el que había sido bautizado Murillo. Otro gran escultor, principalmente de imágenes religiosas, fue Pedro Roldán, que además de dejarnos importantes obras, compartió pasión y profesión con sus hijos, de entre los que destaca su hija Luisa, conocida como la Roldana, y siendo prácticamente un caso único entre las mujeres de su época, llegando a alcanzar un gran prestigio. De mano de su padre aprendería a realizar las tallas de madera, pero después comenzó a trabajar con el barro, consiguiendo importantes encargos hasta llegar a ser nombrada escultora de cámara, primero de Carlos II y después de Felipe V. Como decíamos, su trabajo alcanzó un gran prestigio y sería nombrada académica de mérito por la Academia di San Luca de Roma el 10 de enero de 1706, el mismo día en que falleció. A pesar del éxito de sus obras, fallecería en la extrema pobreza, según ella misma afirmó, ya que los nobles no siempre pagaban por su trabajo y su nombramiento como escultora de cámara era prácticamente honorífico. Sus obras están muy repartidas, encontrando muchas de ellas en la Catedral de Cádiz, como el Ecceomo, en el Museo Getty de Los Ángeles, donde encontramos sus Angines de la Sara, o el Arcángel San Miguel venciendo al demonio, que podemos ver en la nueva galería de las colecciones reales abierta este verano.
Cuentas historias.
Pero el barroco no fue un movimiento solo del viejo continente, sino que encontramos sus formas también en lugares como México. Y desde allí, una semana más, recibimos en No me cuentes historias a nuestra mexicana favorita, Denise Carpinteiro. Bienvenida de nuevo.
Hola chicas, hola Manuela. Les cuento que aquí en México tenemos también pintores barrocos, y tal es el caso de Villalpando, quien fue uno de los primeros pintores más reconocidos de esta época. El artista Cristóbal de Villalpando, nacido en la Ciudad de México en 1649, emergió en los 80s no solamente como uno de los primeros pintores de mayor renombre del barroco en México, sino como un artista profundamente innovador del mundo hispano de la época por su técnica, sus composiciones y sus temáticas. Este artista alcanzó la fama en vida, recibió encargos de los más famosos patrones y fue nombrado director del Gremio de Pintores de la Ciudad de México. La primera obra maestra del Villalpando se trata de un cuadro de gran formato que representa un paisaje bíblico, titulado Moisés y la serpiente de bronce y la transfiguración de Jesús, pintada para decorar una capilla de la Catedral de Puebla. Así como la pintura de la cúpula principal de la catedral también de esa misma ciudad, bajo el tema de la apoteosis de la Eucaristía. Su fama crece tanto que para 1691 los franciscanos de Antigua en Guatemala le solicitan la elaboración de 49 lienzos sobre la vida de San Francisco para su convento principal. Entre sus piezas más destacadas se encuentra la famosa Adoración a los Magos y El Dulce Nombre de María, y la Plaza Mayor de México, pintado en 1695 y actualmente ubicado en el Museo Corsham Court de Wiltshire, Inglaterra. Algunos de los grandes pintores de este gran periodo barroco mexicano son Juan Correa y Miguel Cabrera. Juan Correa nació en la Ciudad de México en el año de 1646 y cuyas obras se caracterizan por su suntuosidad, detallismo y los tonos dorados. Quizá influenciado por sus orígenes, ya que su padre era un hombre de ascendencia africana y española, Juan Correa fue el primero en pintar ángeles en tonos de piel negra o parda y a la Virgen de tez morena. Esta obra de Juan Correa tiene por título La expulsión del paraíso y se exhibe en el Museo Nacional del Virreinato en Ciudad de México. Una obra más titulada La coronación de la Virgen o La asunción de María es una de las obras cumbres del artista. La escena se centra en María, quien aparece sostenida por unos querubines. Al observar detenidamente, se aprecia que uno de estos ángeles aparece con tez más oscura y que sus rasgos son afromestizos. Esta pintura forma parte de la colección del Museo Nacional de las Intervenciones, también en Ciudad de México. Miguel Cabrera, otro de los pintores de este periodo, no solo era un simple pintor, sino que también participó como fundador de una academia de artes. Su obra se divide en tres géneros: arte sacro, retrato y pintura de castas. Algo que lo caracterizó fue que sus modelos eran reales, es decir, que correspondían a personas que el artista conocía y trataba. La obra de Miguel Cabrera está presente en numerosas colecciones públicas y privadas, como la Pinacoteca de la Profesa, la colección Andrés Blaistein en México y en el Museo de América de Madrid, que cuenta en su acervo con gran parte de la espléndida serie de castas que realizó el pintor y que está integrada por 16 pinturas, quizá una de sus obras maestras. Dicha serie se encuentra entre México, España y Estados Unidos. Y bueno, chicas, pues hasta aquí mi historia del barroco mexicano y nos escuchamos la próxima semana.
Muchas gracias, Denise. Nos escuchamos pronto. Un abrazo.
Hasta ahora.
No me cuentes historias.
Sigue a No me cuentes historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast.
Perdón si no supe decir que lo eras todo para mí. Perdón por el dolor.
Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Hoy hemos estado contándoos cosas de historia e historias de cosas. Laura Albert, Denise Carpinteiro y Manuela de la Cruz. Ya sabéis que tenéis disponibles todos nuestros programas a cualquier hora y desde cualquier lugar en vuestra plataforma favorita. Que vaya muy bien la semana. Adiós.
No te vayas, perdóname. Si no supe amarte, amor.
No me cuentes historias.
Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
¡Ay!